Los académicos de hoy buscan respuestas selectivas a sus preguntas. Es como el antiguo aparato mágico de la bola 8. Quizás hayas visto alguna. En una tienda de antigüedades o novedades, porque todavía las fabrican, puedes encontrar una bola 8 del tamaño de una toronja. Parece una bola de billar, solo que más grande. Esta bola 8 tiene una pequeña ventana en la parte inferior que al voltearla muestra un breve mensaje. Cada vez que se volteaba la bola, mostraba un mensaje diferente. Haz una pregunta y recibe una respuesta. ¡Mágico! Algunos, buscando una respuesta favorable a su pregunta, tomaban la bola 8 y la volteaban una y otra vez hasta que el mensaje que mostraban les convenía. Cuando los sabios buscan respuestas a sus preguntas más elevadas, como ¿cómo empezó la vida? O ¿por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos cuando la vida termina? Le dan vuelta a su bola mágica buscando una respuesta cómoda, una respuesta selectiva. Si Dios y su Biblia aparecen en la ventana de la bola mágica, inmediatamente pasan de largo. ¡Qué horror! ¡No puede ser Dios!, exclaman. No podemos permitir que entre un pie divino. No, mejor diremos que hubo una gran explosión de la nada, un loco accidente en realidad, y que todo evolucionó por sí mismo. Les diremos que existió un misterioso lodo primordial y que de este charco cálido surgió milagrosamente la vida de la no vida y una célula viva sorprendentemente sofisticada y autorreplicable surgió del limo y de ahí evolucionó la vida. Les diremos que su primo hermano era un hongo, su primo segundo un plátano, su padre un mono y que el dinosaurio, ese terrible lagarto, ahora es el colibrí del comedero del jardín. Sí, eso es lo que les diremos. Y no solo no nos creerán, sino que incluso discutirán con nosotros en contra de Dios. Porque todos saben que somos los más sabios entre ellos. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo como declara Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Tienes hambre de respuestas claras y verdaderas? En unos momentos te invitaré a que me sigas en un simple mensaje y si lo haces de todo corazón, los resultados serán asombrosos. Hoy, todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Serás comprado con sangre. Hoy, todas las ataduras de Satanás en tu vida serán destrozadas. Las cadenas ya no existirán. Hoy nacerás de nuevo, literalmente por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 2 del 19 al 20, y Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a toda criatura viviente, ese es su nombre. Y Adán puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios dijo en Génesis 11 del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en el lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a hablar. Y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los dispersó Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Dios dijo en Salmos 19, de 7 al 11, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El hombre dijo, cuentos de hadas bíblicos como la creación del hombre por Dios hace 6,000 años, intacto y con un vocabulario completo, o a la Torre de Babel y el lenguaje antes común de la humanidad, merecen burla. Nadie con un mínimo intelecto accedería a tal tontería. Ahora registro. Bienvenidos a la función 1258 de God's Man Said, que una vez más luchará por la fe. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para que las utilicen los pescadores de hombres de Dios. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios resplandezca sobre ti con luz y verdad. Has llegado a la serie Génesis de God's Man Said y esta es la parte número 38. Cada una de estas funciones comienza con la siguiente información del primer artículo, que nos dice lo siguiente. Según una edición de 2006 de la revista Discover sobre el fallecido Carl Sagan, Sagan aborda la religión como cualquier fenómeno. No está en una búsqueda del significado de la vida, de una filosofía reconfortante o incluso una guía de cómo debemos tratar a los vecinos. Sagan busca la verdad de un tipo demostrable. Y como ejemplo de malicioso, se pregunta por qué el libro de Génesis no incluía verdades inspiradas en Dios. Fin de la cita. Recientemente revisé un anuncio de una revista llamada Free Inquiry, que también tiene un problema con el Dios de la creación y el primer libro de la Biblia llamado Génesis. Bajo el encabezado, ¿es Dios lo suficientemente grande para el universo?, escribe Free Inquiry lo siguiente. Los autores de Génesis proclaman que Dios hizo los cielos y la tierra en menos de una semana. Esta hazaña debe haber sorprendido a estos autores de la Edad de Bronce, a pesar de que pensaban que los cielos se extendían solo hasta el cielo sobre ellos. Por supuesto, no sabían que eran estrellas, planetas o galaxias. Ahora sabemos que el universo es mucho más grande y mucho más complejo. Los nacidos de nuevo se rascan la cabeza en desconcierto. ¿Estas personas realmente leyeron el libro de Génesis? Supongo que lo hicieron, pero la revelación de Dios solo se revela a los humildes corazones de los hijos de la fe. Y esta serie de God's and Man's se llamará la serie Génesis. Es nuestra intención viajar a través de todo el libro de Génesis y publicar una verdad importante inspirada en Dios tras otra. Aprovecharemos las funciones anteriores de God's and Man's y agregaremos la información más reciente a medida que avanzamos. Afirmaciones fantásticas que algunos llaman milagros y otros cuentos de hadas se encuentran a lo largo de la Santa Biblia de Dios. La mente natural las encuentra difíciles de comprender, pero estas afirmaciones de hecho son totalmente verdaderas y todas justas. Todo comienza milagrosamente. Dios crea todo lo que vemos y lo que no podemos ver a partir de lo invisible, y lo hace en 6 días de 24 horas. En la nueva tierra de Dios, Él crea un jardín paradisiaco lleno de frutas, follaje y vida. De la tierra, Dios crea al primer hombre y lo llama Adán. De la costilla de Adán, Dios crea a la mujer y Adán la llama Eva. La microbiología reconoce al primer hombre como cromosoma Y, Adán, y a la primera mujer como Eva. Y Adán y Eva son los padres comunes de toda la humanidad, tal como lo registra el libro del Génesis de Dios. Satanás habita en la serpiente en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y tienta a la abuela Eva, quien cree en las palabras de Satanás antes que en las de su creador. En un hecho de incredulidad y desobediencia, come del fruto prohibido y se lo ofrece a Adán, quien lo come. La ley del pecado y la muerte comienzan a reinar sobre la tierra. Debido a la gran maldad del hombre, Dios destruye la tierra en los días de Noé con un diluvio mundial. Toda la creación con aliento de vida en sus fosas nasales murió en el diluvio, con la excepción de quienes estaban en el arca de Noé. Los fósiles marinos en las cimas de todas las montañas del mundo, incluido el monte Everest, dan testimonio de ello. En las últimas 37 publicaciones de la serie Génesis de Gods and Manset, hemos publicado un evento milagroso tras otro y hemos validado cada evento más allá de cualquier duda razonable. Hoy abordaremos la Torre de Babel y un mundo que una vez habló un solo lenguaje común. Génesis 11 del 1 al 9 nos dice: tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar. Y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los dispersó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Los siguientes extractos son del artículo de Gods and Man Said, La Torre de Babel, desafía a los críticos, que nos dice lo siguiente. En las Escrituras se describen eventos y milagros asombrosos que la racionalidad carnal considera ridículos. Hay magníficas promesas dadas a los que son como niños de salvación, de bautismo del Espíritu Santo, de sanidad, de libertad, de propósito divino, de vida eterna y más. Necesito saber que la palabra de Dios es la verdad infalible. Cuento con ella por completo. Uno de los relatos más difamados de la Biblia se refiere al relato del Génesis sobre Babel, su torre de rebelión y la confusión del lenguaje que una vez fue común. La Biblia registra que, hasta el tiempo de Babel, todos hablaban el mismo lenguaje. En la ciudad de Babel, Nimrod y sus seguidores decidieron construir una torre que llegara al cielo. Querían hacerse un nombre impío. Dios, viendo que nada podía detenerlo de su necio y perverso empeño, decidió en ese lugar a confundir su lengua. Y fue allí, en la ciudad de Babilonia, donde Dios creó la diversidad de lenguas. Tales afirmaciones fantásticas de las Escrituras han sido atacadas y burladas incesantemente por los escépticos del mundo. Era indigno de ellos tolerar semejantes disparates propios de la escuela dominical. Este desprecio ha prevalecido en los círculos académicos por siglos, pero debería haber sido obvio para estas grandes montañas de intelecto que la palabra de Dios en este sentido era cierto después de todo. Al menos en lo que respecta a un único idioma común mundial, después de que la microbiología estableciera firmemente una madre y un padre comunes para toda la población actual del mundo. ¿Qué habría hablado esta familia común original si no el mismo idioma común? Una raíz lenguaje común debería haber sido obvia. En defensa de los más sabios del mundo, debo señalar que la ascendencia común del mundo solo se descubrió en las últimas décadas. Evidentemente, no han tenido tiempo de actualizar su incredulidad. El famoso historiador judío Josefo, quien escribió poco después de la vida de Cristo, afirma en su libro Antigüedades de los Judíos lo siguiente: ahora, la llanura en la que se vivieron por primera vez se llamaba Sinar. Dios también les ordenó que enviaran colonias al exterior para el poblamiento completo de la tierra, para que no pudieran provocar sediciones entre ellos, sino que pudieran cultivar una gran parte de la tierra y disfrutar de sus frutos en abundancia. Pero fueron tan mal instruidos que no obedecieron a Dios. Ahora fue Nimrod quien los excitó a tal afrenta y desprecio de Dios. Era el nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre valiente y de gran fuerza de mano. Los persuadió de que no se les atribuyeran, lo atribuyeran a Dios como si fueran felices por sus medios, sino de que creyeran que era su propio valor de cual procuraba esa felicidad. También transformó gradualmente al gobierno en tiranía, sin ver otra forma de apartar a los hombres del temor de Dios, sino de llevarlos a una dependencia constante de su poder. También dijo que se vengaría de Dios si tuviera la intención de ahogar al mundo nuevamente. Para eso construía una torre demasiado alta para que las aguas no pudieran alcanzarla, y que se vengaría de Dios por destruir a sus antepasados. Ahora, la multitud estaba muy dispuesta a seguir la determinación de Nimrod y considerar una cobardía someterse a Dios, y construyeron una torre, sin escatimar esfuerzo ni descuidarse en ningún grado con el trabajo, y debido a la multitud de manos empleadas en él, creció mucho, antes de lo que cualquiera podría esperar, pero su grosor era tan grande y estaba construido con tanta fuerza que la cima a su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Fue construido con ladrillo cocido, cementado con argamosa o argamesa, hecho de betún para que no se admita agua. Cuando Dios vio que actuaban tan locamente, no resolvió destruirlos por completo, ya que no se hicieron más sabios por la destrucción de los pecadores anteriores, pero causó tumulto entre ellos al producir en ellos diversos idiomas, y provocando que a través de la multitud de esos idiomas no pudieran entenderse entre sí. El lugar donde construyeron la torre ahora se llama Babilonia, debido a la confusión de ese idioma que antes entendían fácilmente, porque los hebreos querían decir con la palabra Babel confusión. La Sibila también menciona esta torre y de la confusión del idioma cuando dice así: cuando todos los hombres eran de un solo idioma, algunos de ellos construyeron una torre alta, como si con ello pudieran ascender al cielo. Pero los dioses enviaron tormentas de viento y derribaron la torre y dieron a cada uno su lenguaje peculiar, y por eso fue lo que la ciudad se llamó Babilonia. Fin de la cita. Fue en Babel donde comenzaron las nacionalidades del mundo. Cada grupo se separó según su lengua. Y Josefo, sobre la formación de las nacionalidades, dice lo siguiente: después de esto fueron dispersados al extranjero a causa de sus lenguas, y salieron por colonias por todas partes, y cada colonia tomó posesión de la tierra en la que se posaron y a la cual Dios los condujo. De modo que todo el continente se llenó de ellos, tanto los países del interior como los marítimos. También hubo algunos que cruzaron el mar en barcos y habitaron las islas, y algunas de esas naciones aún conservan las denominaciones que les dieron sus primeros fundadores. Fin de la cita. Los doctores Morris y Clark opinan sobre la fundación de naciones en The Bible Has the Answers, o La Biblia Tiene la Respuesta. Los siguientes extractos son de su libro, que nos dice: la división y separación de las naciones tuvo lugar en Babel, cuando allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Este juicio siguió al primer intento del hombre después del gran diluvio de construir unas naciones unidas, establecidas con el propósito de exaltar la voluntad del hombre contra la de Dios. Fin de la cita. Esta noción de Babel y su gran torre ha sido ridiculizada a lo largo de los años, pero escuche los datos que en 1899 la Sociedad Oriental Alemana emprendió una expedición bajo la dirección del profesor R. Caldaway para examinar el famoso montículo de ruinas de Babel en el Éufrates. Fueron necesarios 18 años de excavación. Descubrieron la sede real de Nabucodonosor y al mismo tiempo una de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes. También descubrieron la legendaria Torre de Babel. Escucha atentamente a la siguiente información. Esta es una declaración sobre el lenguaje común. Fue en la Torre de Babilonia donde Dios cambió el habla del hombre de un idioma común a muchos. George Smith, el miembro del personal del Museo Británico que tradujo el relato babilónico del diluvio, publicó la siguiente traducción alucinante de un artículo fragmento encontrado en las excavaciones. Esto es lo que habían escrito los babilonios: La construcción de este templo ofendió a los dioses. En una noche derribaron lo construido, los esparcieron e hizo extraños sus lenguajes. Entonces el progreso se impidió. Este es el relato de los babilonios, no el de la Santa Biblia. Un hombre llamado Alfredo Trombetti, en su libro titulado La unidad del origen del lenguaje, afirma que es capaz de probar el origen común de todos los idiomas. Max Müller, el filólogo comparado, declaró sobre el origen común del habla. Hemos examinado todas las formas posibles que puede asumir el lenguaje y ahora nos preguntamos, ¿podemos reconciliarnos con esas tres formas distintas, la radical, la terminal, la flexiva? ¿La admisión de un origen común del habla humana? Respondió decididamente sí. ¿La admisión de un origen común del habla humana podría ser? El siguiente extracto es de una nueva evidencia que demanda un veredicto de J.M. McDowell, que nos dice, en la actualidad existen pruebas considerables de que el mundo sí tenía un solo idioma alguna vez. La literatura sumeria alude a este hecho varias veces. Los lingüistas también encuentran útil esta teoría para clarificar los idiomas. Fin de la cita. Nuevamente de los doctores Morris y Clark. El origen del lenguaje humano y especialmente de la tremenda diversidad de lenguajes humanos es todavía bastante inexplicable para el evolucionista. No hay nada ni remotamente comparable a tal habilidad entre los animales superiores. Que el habla y el lenguaje humano son creaciones divinas es, con mucho, la explicación más razonable. Además, el hecho de que la gran variedad de idiomas refleja un juicio divino sobre el hombre primitivo, como enseña la Biblia, es también la explicación más razonable que tenemos. En la sección de reseñas de los libros de la revista Discover de marzo de 2002, se encuentra el siguiente párrafo en la reseña del libro de M.C. Baker, Los átomos del lenguaje, las reglas gramaticales ocultas de la mente, y nos dice, son los 6,000 idiomas del mundo fundamentalmente diferentes entre sí o comparten una estructura subyacente común. Baker, un científico cognitivo, sostiene que la mayoría, si no todos, los lenguajes se ajustan a un conjunto común de reglas. El mapeo de estas reglas, dice Baker, podría producir una tabla periódica del lenguaje, un marco único del que se derivan todas las lenguas. Fin de la cita. Otto Jespersen, de la Universidad de Copenhague, escribió, algunos estudiosos ven la insuficiencia de las teorías habituales y abandonan todos los intentos de explicarlas de manera natural, recurriendo a la creencia religiosa de que el primer idioma fue dado directamente a los primeros hombres por Dios a través de un milagro. Cabe destacar que los antropólogos con entrenamiento en biología molecular han establecido que toda la población humana del mundo tiene sus raíces en una madre y un padre común. Esto da testimonio de una lengua común, un origen común. La exactitud de la historia bíblica, y sí, de todos sus relatos milagrosos, es simplemente asombrosa. Abundan los escépticos que cuestionan la exactitud de los relatos bíblicos, pero su escepticismo se ve refutado con mucha frecuencia. Una de las arqueólogas más reconocidas del mundo, la difunta doctora Eyal Massar, comentó lo siguiente sobre su confianza en la historia de la Biblia. Massar, venerada y a la vez criticada por algunos de sus colegas por ser una arqueóloga bíblica, afirma que la Biblia es sin duda la fuente histórica más importante para su trabajo, ya que contiene un auténtico relato histórico del pasado. Trabajo con la Biblia en una mano y las herramientas de excavación en la otra, afirma. La Biblia es la fuente histórica más importante. Fin de la cita. El investigador bíblico y autor Grant Jeffrey, en su libro de más de 250 páginas, Desvelando los misterios de la Biblia, informa lo siguiente sobre la Torre de Babel. El gobierno francés envió al profesor M. Oppert para informar sobre varias inscripciones cuneiformes descubiertas en las ruinas de la antigua Babilonia. El profesor Oppert tradujo una larga inscripción del rey Nabucodonosor, fallecido en el año 562 a.C., en la que el rey se refería a la antigua torre en el antiguo lenguaje caldeo como Barsipa, que significa torre de la lengua. Los griegos usaban la palabra Barsipa con el mismo significado de torre de la lengua, para describir las ruinas de la Torre de Babel. Esta inscripción del rey Nabucodonosor identifica claramente la torre original de Borsipa con la torre de Babel, descrita por Moisés en el libro del Génesis. Nabucodonosor fue conocido como un gran constructor de ciudades, palacios y templos para conmemorar sus dioses paganos. El rey Nabucodonosor decidió reconstruir la base de la antigua Torre de Babel, construida más de 16 siglos antes por el bíblico Nimrod, el primer rey de Babilonia, quien fundó la ciudad en los siglos posteriores al diluvio. Nabucodonosor llamó a la estructura en ruinas el Templo de las Esferas. Durante el milenio transcurrido desde que Dios la destruyó, la torre fue perdiendo su imponente altura y magnificencias originales, hasta que solo la enorme base de la torre de 140 por 210 metros, de unos 84 metros de altura, permaneció en las afueras de la ciudad de Babilonia. Hoy en día, las ruinas se han reducido a unos 45 metros sobre la llanura, con una circunferencia de 700 metros. El rey Nabucodonosor, reconstruyó la enorme ciudad de Babilonia con gran magnificencia, utilizando oro y plata. Entonces decidió reconstruir la plataforma más baja de la Torre de Babel en honor a los dioses caldeos. A un gran costo, el rey Nabucodonosor revistió la base de la Torre de Babel con oro, plata, cedro y abeto sobre una superficie dura de ladrillos de arcilla cocida. Estos ladrillos llevaban grabado el sello del rey Nabucodonosor. En una inspiración hallada en la base de las ruinas de la Torre de Babel, el rey Nabucodonosor habló con sus propias palabras, confirmando uno de los acontecimientos más fascinantes del pasado antiguo, tal como se registran las palabras de Dios. La torre, la casa eterna que fundé y construí, he completado su magnificencia con plata, oro, otros metales, piedras, ladrillos esmaltados, abeto y pino. La primera, que es la casa de la base de la tierra, el monumento más antiguo de Babilonia, la construí y la terminé. He exaltado su cabeza con ladrillos recubiertos de cobre. Decimos por la otra, es decir, este edificio, la casa de las siete luces de la tierra, el monumento más antiguo de Borsipa. Un antiguo rey la construyó, calculan, 42 siglos, pero no completó su cabeza. Desde tiempos remotos la gente la había abandonado, sin orden para expresar sus palabras. Desde entonces el terremoto y el trueno habían dispersado las arcillas secadas al sol. Los ladrillos de la carcasa se habían partido y la tierra del interior se había esparcido en montones. Merodac, el gran dios, me inspiró a reparar este edificio. No cambié el sitio ni quité los cimientos. En un mes afortunado y un día propicio, me comprometí a construir pórticos alrededor de las toscas masas de ladrillo y el revestimiento de ladrillos cocidos. Adopté los circuitos, puse la inscripción de mi nombre en el quíter del pórtico. Me propuse terminarlo y exaltar su cabeza, como había sido en antigüedad. Así exalté su cima. El profesor Oppert tradujo primero esta asombrosa inscripción al francés y William Loftus la tradujo posteriormente al inglés en su libro Viajes e Investigaciones en Caldea y Susiana. Esta notable inscripción antigua confirma la exactitud histórica de una de las historias más inusuales y fascinantes del libro del Génesis. El rey pagano de Babilonia, Nabucodonosor, confirmó en sus propias palabras el inusual detalle de que un rey anterior la construyó, pero no completó su cima. Esta antigua inscripción confirmó la veracidad del relato del Génesis, según el cual Dios había impedido a los constructores originales completar la cima de la Torre de Babel. Más significativamente, la inscripción del rey Nabucodonosor declara que la razón por la que el rey original no pudo completar la torre fue su incapacidad para expresar sus propias palabras. Desde tiempos remotos la gente la había abandonado, sin orden para expresar sus palabras. Así el rey Nabucodonosor admitió que sus antepasados, de hecho, perdieron la capacidad de expresar sus palabras, de controlar su idioma y comunicación. Un rey anterior la construyó, pero no completó su cima. Desde tiempos remotos la gente la había abandonado. Comparen estas palabras del rey Nabucodonosor con las palabras inspiradas de Moisés en Génesis 11:7. Así los dispersó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Aún más sorprendente es la frase del rey pagano que declaró que la razón por la que no pudieron completar la cima de la Torre de Lenguas fue porque el pueblo la abandonó sin orden ni orden para expresar sus palabras. Esta expresión del rey pagano Nabucodonosor confirma claramente el acontecimiento histórico registrado en Génesis. Dios, de forma sobrenatural, confundió el lenguaje de toda la tierra y los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, del 2 al 8. Fin de la cita. La palabra de Dios es la verdad inerrante, el sí y el amén. Hace poco más de 6,000 años, el primer hombre a quien Dios llamó Adán fue programado por Dios para hablar lo que en aquel entonces era el único lenguaje, un solo lenguaje común. Adán no era un cavernícola gruñón, cazador-recolector. Era un genio tras otro, lo cual quedó demostrado el día de su nacimiento cuando nombró a todos los animales de Dios. Génesis 2, del 19 al 20. Adán fue dado de habilidades lingüísticas altamente sofisticadas por su creador. Adán y Eva transmitieron el idioma común que hablaban junto a sus hijos, quienes lo transmitieron a Noé y más allá a Babel, donde ese lenguaje común se confundió hace casi 4,300 años. Abundan las confirmaciones de terceros con credenciales sólidas. Los siguientes párrafos provienen del artículo de Gods and Mancer, El lenguaje y 6,000 años. Siempre terminan aquí, que nos dice lo siguiente. Según la edición de mayo de 2016 de Scientific American, casi la mitad de la población mundial, que actualmente habla más de 400 idiomas, tiene como única raíz común su lenguaje materno, el proto-indo-europeo, o PIE. El título del artículo escrito por M. Boucher es Guerras Lingüísticas. Al inicio del artículo, un breve resumen informativo dice lo siguiente. Casi la mitad de la población mundial habla uno de los idiomas derivados de una sola lengua antigua, denominada proto-indo-europeo o PIE. Los lingüistas han argumentado por mucho tiempo que el PIE o PIE se extendió inicialmente desde las vastas estepas de Asia Central hasta Europa hace entre 6,000 y 5,000 años. Al leer los extractos que siguen al artículo, ten en cuenta que los evolucionistas afirman 2.5 millones de años de evolución, pero la propagación del lenguaje comenzó hace apenas miles de años. De nuevo, de Scientific American, lo siguiente. ¿Por qué idiomas tan diversos geográficamente usan palabras similares para la misma flor? Todas estas lenguas, junto con más de 400 más, pertenecen a la misma familia lingüística. La increíblemente extensa familia de lenguas indoeuropeas y tienen un origen común. Las lenguas indoeuropeas que incluyen el griego, el latín, el inglés, el sánscrito y muchas lenguas habladas en Irán y el subcontinente indio constituyen el grupo lingüístico más dominante en la historia de la humanidad. Todos coinciden en un punto clave. Las lenguas indoeuropeas descienden de un ancestro común, una lengua materna llamada proto-indo-europeo o PIE. Sin embargo, no hay acuerdo sobre por qué esta lengua en particular produjo tantos descendientes lingüísticos ni sobre dónde se originó. Además, aunque Gray y Atkinson descubrieron que la expansión inicial de PIE coincidió con la expansión de la agricultura, también detectaron una segunda divergencia hace 6,500 años que dio lugar a las lenguas romances, celtas o baltoeslavas. Las hipótesis anatolias y esteparias no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, concluyeron. ¿Sabremos alguna vez quién tiene razón? Nueva evidencia del ADN antiguo sobre la expansión de los pueblos esteparios hacia el este en Siberia hace unos 4,700 años podría potencialmente superar una de las principales objeciones de Renfeb y la hipótesis de la estepa, pero no ofrece ninguna prueba sobre cuáles lenguas son las que acompañaron. Todas las respuestas a todas nuestras preguntas se encuentran en un solo libro, que comienza en Génesis, con una verdad inspirada por Dios tras otra. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, incluyendo lo fantástico, lo milagroso. Este es el lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Génesis 2, del 19 al 20, y Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. y de la manera que Adán llamó a toda criatura viviente, ese es su nombre. Y Adán puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios dijo en Génesis 11 del 1 al 9, tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en el lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los dispersó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Dios dijo en Salmos 19 del 7 al 11, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El hombre dijo, cuento de hadas bíblicos como la creación del hombre por Dios hace 6,000 años, intacto y con un vocabulario completo, o la Torre de Babel y el lenguaje antes común de la humanidad merecen burla. Nadie con un mínimo de intelecto cedería a tal tontería. Ahora tú tienes el registro.